El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenidos a todos los oyentes del Bar Caracol. Y esta canción es lo que le deseamos a todos nuestros oyentes en Colombia y el mundo. El mes de diciembre y el remate espectacular. La compañía que han tenido con nosotros. Y la esperamos en este enero y siempre. Gracias por acompañar al Bar Caracol, medio totalmente creíble en todas sus informaciones. Luchar por los sueños y metas, bueno, es el gran objetivo, pero primero la salud, ahí es lo más importante. Bueno, muchos temas en el Bar Caracol. Empezamos para integrarlos y saludarlos a todos. En Uruguay dicen que Diego Aguirre rechazó el ofrecimiento por tener a Falcao García, que no lo necesita, que no encaja en sus planes. Ya habíamos hablado con el dirigente de Cerro, que nos dijo que no tenían cupo. En Ecuador no hay plata para contratarlo. Se cierra mucho el mercado para Falcao. Y hoy el tema Atlético Nacional, que es largo. Pero empecemos con Falcao, Andrés. No parece tener hoy mercado el más grande jugador e ídolo colombiano en esta etapa de este siglo.
Saludo, Diego. Efectivamente, se habla, por supuesto, de lo de Paraguay, ahora lo de Uruguay, pero yo me sostengo en que Falcao, además de que se cierran ciertas puertas de mercado, él no quiere dar un giro tan grande por el tema familiar nuevamente y quiere establecer ya una sede de largo plazo para lo que va a hacer, además de su retiro, la crianza de sus hijos, que además son bastantes. Él siempre lo ha dicho, una vez vino a Bogotá, lo dejó claro nuevamente, dije, esta es la última vez que me quiero mover de cierta manera, me lo han pedido, Lorelei me lo ha dicho. Yo creo que si Falcao no encuentra un lugar hacia el norte, ya sea Estados Unidos, inclusive México, creería yo, podríamos estar viendo el adiós de Falcao.
Totalmente. Uno diría Estados Unidos o México. En Sudamérica no parece que ningún equipo. En Argentina también dijeron que no. En Brasil no hay interés. Y yo no creo que se vaya a ir a jugar a Bolivia. Y ya en Perú descartaron también. Entonces, realmente está complicado el tema para Falcao García. Bueno, el segundo tema para integrarlos a todos. Caso Alfredo Morelos para Nacional. Periodista serio en Globo, periodista serio en Bandeirantes, dicen que el jugador se declara o se va a declarar libre para por falta de pagos, o sea que él podría negociar directamente con Nacional, que es el primer opcionado, o con cualquier otro equipo. Integramos a todos y vamos con Nacional hoy comenzando nuestro bar 2026. Todos los días de lunes a viernes vamos a estar aquí hasta que Dios lo permita. Don Sebastián Bejarano, ¿qué hubo, Bejarano?
Diego, ¿qué más? Buenas tardes. Otra novela y que le abrió precisamente la puerta a Cristian Barrios del Junior de Barranquilla es la de José Enamorado. Me dijeron desde Brasil, ojo con el Gremio. El Gremio es el equipo más cercano a llevarse a Cristian Barrios. Ofrecieron 3 millones de dólares.
¿A Cristian o a Enamorado?
A Enamorado, correcto, a José Enamorado. Ahí es el cruce de los jugadores. Es el equipo más cercano a llevarse a José Enamorado. 3 millones de dólares habrían ofrecido de inicio. Junior habría dicho que no, pero estarían cerca a la cifra. Lo que quiere el Junior es más o menos 4.5 vender a José Enamorado, pues en estos momentos es la joya de la corona, pero precisamente está muy cerca de darse esa salida y eso pues le abriría la puerta a Cristian Barrios, hincha además del equipo, ¿no?
Bueno, hemos dialogado con las personas que están manejando el caso Enamorado. Aparte de que hay una pequeña diferencia, el problema para cerrar la negociación don Andrés Díaz es otro. Pero nos vamos a quedar también con el tema Nacional después de lo de Enamorado.
Sí.
Es que Gremio no paga. Entonces, usted busca ahí las veces que ha incumplido Gremio en sus negociaciones, son muchas, y no quieren ofrecer garantías o avales bancarios. Si no están los avales bancarios, es imposible hacer cualquier negociación con Gremio, así se pongan de acuerdo en la plata. El temor de Junior es que Gremio no pague. Después pagarán, llevando el caso a la FIFA, pero eso se demora un tiempo y eso es otro problema, Andrés.
Bueno, pues eso es un tema complicado que también debe pensar muy bien José Enamorado, porque estamos a 6 meses de la Copa del Mundo y si él quiere por lo menos tener una oportunidad en marzo,
ínfima,
debe encontrar por lo menos un equipo en el que se sienta bien, que le brinde garantías deportivas y demás para esto. Ahora, con el tema Marino, si está tan trancado como dicen que está, ¿no es una posibilidad José Enamorado a Boca?
No, el que es una posibilidad para Brasil es Inestrosa, para que se vaya a Fluminense, que lo tuvo negociado por unos días, como contábamos, en 5.5 y Kevin Serna. Hoy ya las negociaciones son de otro valor. Pero vamos a integrar las ciudades inmediatamente, para que empecemos con muchas historias y novelas. En el América, ¿se va a ir Cristian Barrios o no? ¿Qué conoce, Nani? Bienvenida.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora en Caracol Radio, en el bar. Bueno, pues lo de Cristian Barrios está todavía en veremos, Diego, porque la oferta de Junior está muy, muy interesante, así que están a días decisivos para definir si se queda en el América o si finalmente se va para el equipo Tiburón.
¿Pero usted qué cree, Nani? ¿Qué pasa con Cali?
No, ¿ahí me escucha, Diego?
Pero con bastante retraso la escucho, Nani.
Ah, porque yo también me estaba escuchando mal. No, le decía, no sé si me escucharon lo que estaba diciendo.
Sí, la primera parte sí. ¿Usted qué cree? ¿Se va o se queda?
Yo creo que se va. Yo creo que Cristian Barrios se va.
Sí.
¿Que se
va? Para mí ya cumplió su ciclo, no porque lo haya hecho mal, sino porque creo que ya el jugador quería irse y no precisamente solo al finalizar este semestre, sino que ya se venía moviendo el tema desde el año pasado. Entonces, no creo que continúe en América de Cali, todo depende del tema económico.
¿Cuánto vale Cristian Barrios? Don Tulio nos dijo que 1.5 millones.
1.5 millones.
Sí. Sí, yo lo pongo por esa cifra. Está bien tasado.
Sí, él es buen jugador, pero también pienso que en América cumplió su ciclo.
Tiene 27 años, Cristian Barrios.
Le falta un poco en la cuestión de la definición. Mejoró en el último tramo de la liga, pero hay cierta parte de la hinchada del América que como que todavía no lo pasa, no le pasa muy la cantidad de acciones que desperdició.
Ahora es 1.5 millones sin reventa.
Sí, claro.
Sin reventa.
Sí, porque claro. Ahí ya con 27 años...
Digamos que en el tema, por ejemplo, para regresar Enamorado, el alto porcentaje de Real Cartagena, voy a revisar acá exactamente si es el 40 o el 50. Jorge, ¿qué sabe usted, Jorge López, en la ciudad de Medellín de Alfredo Morelos?
Hola Diego, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, a todos los compañeros de la mesa, a todos los seguidores del bar, un abrazo enorme. Bueno, Diego, arrancamos este año con dos páginas nuevas en el caso de Alfredo Morelos. La primera, lo que se conoció que Atlético Nacional y Santos de Brasil habrían ya llegado a un acuerdo por el 60%
del pase. ¿Pero cómo van a haber llegado a un acuerdo si Morelos dijo que los va a demandar y llevar ante la FIFA? Esa no la entiendo.
Exacto, exacto. Esa es la que no terminamos de entender. Porque lo que estuvimos averiguando era que Atlético Nacional habría ya llegado al acuerdo. Pero después conocimos también que Santos tiene una deuda pendiente con el jugador y que el jugador, lo que usted dijo, Diego, llevaría el caso precisamente a la FIFA para poder quedar libre y poder negociar él directamente con Atlético Nacional.
Yo lo que no entiendo es un jugador que está cercano a demandar. ¿Cómo Santos lo está negociando?
Sí, a ver, eso es lo que no se entiende. Ahora, podría ser parte de una estrategia entre los tres, las claro. partes acordadas. Hagámoslo formal, porque de pronto ante los ojos de FIFA después no hacemos algo y nos dañamos el caminado. Entonces, señor, estoy de acuerdo en que usted se quede en Nacional. Yo efectivamente no le he pagado, tiene todo el derecho de ser jugador libre, pero hagámoslo por la vía del papel legal. Eso podría ser.
Pero él piensa negociar. Estamos buscando aquí a la persona que es cercana a él y realmente vamos a esperar qué pasa con Alfredo Morelos, que es muy buen jugador.
De lo
¿Qué
mejor
le debe
de
Santos a Morelos?
Se hablan de casi 2 millones de dólares.
Bastante.
Claro, que ese bastante es el que le permitiría a Nacional retener al jugador, realmente.
Sí, bueno, estamos consultando.
2.3, más o menos.
Nos dicen que él puede entrar a negociar, depende del contrato que tenga, antes de que la FIFA falle. Es que todos los contratos son diferentes. Entonces habría que mirar. Pero integramos al Coco Gómez y nos vamos con todos los temas que tenemos. ¿Qué hubo, Coco?
¿Qué hubo, Diego? Un abrazo para todos. Muchas bendiciones este 2026 que está comenzando con todos los hierros. Bucaramanga mañana citado 7 de la mañana para comenzar su pretemporada, que me dicen estará ya a tope desde el lunes 5. El equipo va a ser parte de ese trabajo de preparación en el oriente antioqueño, entre Río Negro y el municipio de Guarne, donde van a coincidir con varios equipos que han escogido esta zona por su altura, por sus condiciones, para hacer la preparación del 2026, y tendrá entre 2 y 3 partidos amistosos. Hay un nombre que ha sonado con mucha fuerza, y hace un ratico conversaba con el Pollito Uribe, que es el hombre de Rincón Auriverde, y él me decía que Luis Castillo, el lateral izquierdo de Emelec, es uno de los jugadores que el profe ha insistido para que se traiga. El presidente de la institución debe llegar hoy de sus vacaciones, de su descanso de fin de año, para ya hacer oficial los nombres que han estado rondando en los últimos días.
O sea, Coco, Bucaramanga no tiene nada.
Nada, oficial nada. Ahí lo del chico Caicedo, Byron Caicedo del Quindío, pareciera estar prácticamente listo a falta de firmas, pero repito, como el presidente hasta hoy va a llegar a la ciudad porque él estaba por fuera del país en su descanso, pues no lo han hecho oficial.
Nada, Bucaramanga no tiene nada, para ser sinceros, y los días pasan
y la gente se impacienta.
Colombia comienza en 2 semanas.
Así es. Imagínese el técnico Leonel, que si no le traen lo que él pide, también lo más probable es que no siga.
Si no le llevan a nadie, Leonel no va a seguir.
Él es bien exigente en ese sentido. Ya lo ha demostrado. No, pero
y está incómodo.
Es que hay que ponerse en la posición, claro, de él.
Lógico.
Sí. Ya les pasó el semestre pasado, que no le llevaron lo que pidió. Y ahora no le están llevando ninguno hasta ahora. Van a contratar, pero ¿valdrá la pena los que va a llevar el Atlético Bucaramanga? No sé. Ya me están respondiendo aquí del caso Morelos. Si él, a pesar de tener contrato con Santos, puede entrar a negociar ya con Nacional.
De pronto una medida cautelar lo podría habilitar.
Entonces, si le deben 60 días, debe darles plazo de 15 días para que le paguen. Si no le pagan, es justa causa para terminar el contrato. Él dice que le deben una plata, ¿no?
Sí, 2 millones. Sí,
hay un dinero ahí pendiente.
Pues que 2 millones es mucho.
Uy, claro. Ahora, técnicamente eso valdría, yo creo, el pase de él.
Por eso le digo, puede existir algo en la negociación que diga Gremio, yo a usted no le voy a pagar esa plata. Si quiere negocio con Nacional, el 60% que quieren comprar, pero usted empapéleme y hacemos las cosas así, porque yo esa plata no se la voy a pagar.
Exacto, pero permítanme un segundito.
Son demoradas, ¿no?
Un segundito, señores, por favor. Iván Arboleda, arquero que esta temporada va a jugar con Águilas. Iván. Iván, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, feliz año. Feliz año en este 2026.
Muchas gracias.
Iván, ¿cuáles son sus sueños y metas al ir a Águilas?
No, todo siempre ha sido el mismo sueño, y obviamente jugar, ser realmente protagonista, uno siempre va, ¿no? Tiene esa importancia uno de ser jugador, y obviamente es lo que siempre uno ha deseado. Se hace protagonista, uno va, porque para la temporada, pues creo que tengo facilidad de pronto de venir a aportar, obviamente, primero que todo, humildad, y bueno, y ahí creo que ahí veremos qué pasa.
En principio, ¿por cuánto tiempo es su vinculación, Iván, con Águilas?
Mira, se llegó obviamente por un año, en el cual obviamente ellos querían básicamente 2 años y medio, pero bueno, se llegó a un acuerdo de 1 año, y bueno, yo creo que va a ser algo muy lindo en ese añito.
Total. Iván, yo recuerdo, pues ya usted tuvo alguna convocatoria con Colombia y uno de los sueños de cada jugador es ir al Mundial. ¿Cree que seis meses, bueno, no, es que tenemos menos, cuatro meses buenos le dan esa posibilidad de ser tenido en cuenta por Lorenzo?
Yo creo que uno sería injusto con lo que me ha faltado bien, ¿no? En ese caso, voy, te repito, nada está escrito, ¿no? Pero obviamente uno se prepara para siempre estar, pero sería muy, muy justo de mi parte ponerme en un Mundial. Realmente no me quita tampoco el mérito, ya que uno también obviamente ha hecho también parte del proceso. Pero en este caso vamos paso a paso, que somos primero en Águila y que todo llegue a su tiempo.
Iván, ¿cómo califica su paso por Millonarios? ¿Qué balance hace de lo que fue el rendimiento en Bogotá?
Mira, la verdad, con Millonarios, la verdad, a mí fue algo, no se puede decir un fracaso, porque no hay fracaso en el fútbol, ¿no? Pero no tuve la oportunidad, la confianza que obviamente cuando llegué, que me dio Gamero de pronto su momento, pero bueno, era un papel muy, muy difícil con Álvaro Montero ahí, en el cual obviamente me llevé bien con él. Después, bueno, pasó David nos dijo claro que el arquero era Álvaro Montero, y me tocó a mí siempre obviamente pelear desde atrás. Después me tocó afrontar unos partidos en los cuales no estaba cómodo, tenía obviamente poco ritmo, pero yo, todo lo que digo aquí sería como que excusa, ¿no? Pero obviamente en lo personal, la verdad, no me dio la oportunidad de mostrar de pronto la arboleda que todo el mundo quería ver. Solamente era una segunda opción. Y no era capaz ese protagonista que como estaba acostumbrado a ser. Entonces, para mí fue un fracaso y realmente me pasó por Millonario. Incómodo en lo personal. Después con la gente, una hinchada muy linda, realmente muy respetuosa, hasta ahora me mandan mensajes. Pero yo soy más muy autocrítico. La verdad, no hice nada Millonario. O sea, la verdad, esa es la palabra. No hice nada porque tampoco tuve la oportunidad tampoco. Ustedes me apenas tuve que jugar 9 partidos, 10 partidos, 1 año y 5 meses.
Total. Iván, dos preguntas sobre ese tema, Millonarios, y viéndolo tan realista con lo que pasó. ¿Cómo se dio que usted en determinado momento terminó su contrato, después lo volvieron a llamar? ¿Ahí cómo fue eso?
Mira, yo te voy a decir claramente, y bueno, ya cuando está afuera, yo la verdad, uno no puede hablar después de uno sale, ¿no? Yo obviamente con Millonarios estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de ver a Colombia, era un sueño para mí jugar en Colombia. Yo tuve la oportunidad de ver en el Deportivo Cali, en la cual bueno, me llamaron ellos para afrontar Millonarios en su momento, que tenían vendido a Álvaro Montero. Todo siguió muy rápido. Yo estaba con el Deportivo Cali obviamente entrenando con Tito Fernández, una casualidad. Y mira, la verdad, mi salida de Millonarios fue algo también muy extraña. Yo tenía la opción de compra en la cual ya estaba todo pactado para que iban a jugar dinero por 3 años. Y un momento a otro me levanto y me entero que el arquero era Guillermo Amores. Con todo respeto. Y bueno, después pasó eso. Yo tenía la oportunidad de pronto irme a jugar a equipos acá locales también. Su mente Equidad preguntó, bueno, pero bueno, era algo muy, muy, es un objetivo muy personal. Porque esperamos hasta el último momento Millonario. No se dio. Después tengo la oportunidad de ir a jugar a Tucumán. Tucumán, bueno, llegó a Mancilla en ese momento, pero éramos nosotros el arquero. Y todo fue muy raro. Después pasa que Pupo no llega, obviamente, en la cual tengo mi respeto. De hecho, también aquí, obviamente, un gran feliz año nuevo al profe desde acá. La verdad, tengo obviamente mi respeto y mi cariño, aparte mía hacia él, porque siempre fue un man transparente conmigo y sincero. Él quería que me quedara ahora. Pero bueno, ciertas cosas no se dieron. Estoy ahí. Escuchaba cosas que decían que iba a volver, rechazó una tal oferta que nunca hubo. Yo creo que hubo un desgaste más que todo de ambas partes, porque obviamente después también hubo un mal comentario obviamente hacia mí, como yo le decía a ellos, en mi tiempo que yo de carrera, nadie puede decir que iba a volver a un borracho, porque en realidad me es así. O sea, eso totalmente quiero dar claro aquí. Yo puedo hacer lo que sea, un loco más, pero que gente se preste para hacer una campaña de ese nivel, creo que es algo muy incómodo. Yo creo que la cabeza mía no está más Millonario. Mentalmente pasaban cosas día a día, siempre me entregué con el equipo, muchos decían que jugaba contra Santa Fe, que jugaba con esto, y todo fue mentira. O sea, todas son cosas que se dicen para dar mal parado al jugador. Ustedes pueden obviamente investigar mi carrera afuera. Entonces cosas así se fueron como que agotando, y fue lo que pasó un poquito, que se llenó el vaso.
Claro, y qué bueno poderlo tener para aclarar todas esas cosas, Iván, porque si usted en Banfield, después que va a España, ya pues conocemos su recorrido. ¿En algún momento, Iván, se presentó, como hubo los rumores, algún tema de indisciplina?
Eso obviamente, como te repito, se lo digo obviamente muy claramente, tú sabes que uno, o sea, en Argentina, en España, uno comparte con su familia, ¿no? O sea, salí a cenar con mi familia, con una copita de vino, de hecho ha venido mi mamá, mi abuela, todos están acá, y eso fue lo que pasó. Después la gente que no, que yo andaba, porque en realidad, como te repito, yo estuve un año con Millonario y nunca te pensé algo de mí, porque en realidad se hace las cosas, me cuido muy bien, soy un tipo que realmente, por más que no juegue, entreno muy bien, con mucha responsabilidad. Después inventaron una campaña diciendo esas cosas, que todo salió de ahí mismo, porque bueno, yo siempre te digo, yo soy un man que me gusta competir, para competir, y yo compito obviamente para ganar y para jugar, no para estar sentado de pronto. Con todo respeto lo digo, obviamente, y siempre he dicho yo, uno siempre tiene uno más al lado de uno, y me tocó a mí tener a Álvaro Montero, la verdad, un muy buen arquero, buena persona. Después llegué, estaba con Diego y también con Guillermo, y bueno, fueron cosas que se incomodaron ahí para la gente de afuera, todo lo ve y todo cree, y sin tener las pruebas, porque fue lo que yo siempre decía a ellos, tienen las pruebas de parte Carboleda, esto y otro, pues demuéstrenlo, nunca hubo pruebas, nunca hubo nada. Pero te repito, solamente por un rumor.
Iván, cuando se va Álvaro Montero y queda Guillermo Amores y Diego Novoa, ¿qué pasa en ese momento? ¿Por qué usted no tiene tanto protagonismo de pronto como precisamente lo deseaba?
Mira, te repito, las cosas fueron claras. Estaba pactado que si se iba Álvaro Montero, yo sería el que era millonario, iba a ser yo. Después un giro inesperado, de un momento a otro, yo estaba realmente... Porque me presenté a entrenar, yo tenía contrato el 1 de julio en su momento. Yo estaba dando la oferta formal, que era lo que hemos pactado con el equipo, y no se dio. Después, bueno, semana después me entero de que Guillermo llega a Millonarios, y eso fue lo que pasó. Pero pues eso es lo que teníamos pactado. Nunca hubo que Arboleda no quiso, no, totalmente falso. Pero te repito, uno siempre respeta siempre a las personas, obviamente la palabra, pero siempre con la verdad.
Iván, muy buenas tardes desde la ciudad de Cali. Estaba revisando acá, su último partido fue en junio, hace 6 meses. ¿Qué fue lo que pesó más a la hora de decidirse por Águilas Doradas? ¿El sumar minutos o en realidad lo convence el proyecto deportivo?
No, mira, yo creo que te llamen y realmente que quieran contar contigo de esta forma, para mí es algo muy ambicioso, ¿no? Yo siempre he dicho, se no quiere estar realmente donde uno lo aprecia, ¿no? Y eso justo fue lo más fácil para él. No se me llamaba el presidente. Fue todo. Su cariño hacia mí, su honestidad. Y bueno, esperemos acá ahora apuntar este lindo proyecto, Águilas Doradas. Pero voy a decirte, o sea, tanto fue una llamada nada más.
Iván, ¿qué tal? Saludo cordial desde aquí, desde la ciudad de Medellín. El director técnico Juan David Niño, que va a estar al frente de las Águilas, que ya arrancaron pretemporada hace días. ¿Qué diferente tiene a los demás? Porque este está bien capacitado, viene a hacer un buen campeonato anterior, pero ¿qué tiene de diferente? Usted que ya lo tiene ahí al lado.
No, yo técnico lo respeto, obviamente. Todo técnico tiene realmente su... Tengo que aprenderle, ¿no? En este caso, este Fernando es un técnico que gusta también ganar, tener una mentalidad ganadora. El dueño también igualmente, profe Niño. Y esto, obviamente, hablar del profe Niño ahora mismo no es como que... apropiado, porque en realidad estamos pasando apenas, en la cual todos sabemos su trayectoria, su empeño, obviamente, el día a día, cómo trabaja. Y como te digo, vamos paso a paso, y obviamente, ojalá uno pueda dar la mano a él y él también a nosotros, ¿no? Pero un gran técnico joven, capacitado y con muchas ganas, que eso es lo que uno también lo contagia, las ganas.
Iván, ¿América o Cali en algún momento le ofrecieron para que atajara con ellos?
Los dos.
¿Por qué no se dio, Iván?
No, o sea, que si comí tercero en la cosa, hay terceros, siempre todo se cae, ¿no? Eso fue lo que pasó con América en su momento. Hablé con Bertulio, el técnico era el profesor Guimarães. El profesor Guimarães ya tenía los arqueros, entonces no sé la oportunidad, obviamente, en ese momento. Después con Deportivo Cali, Deportivo Hernán, estuvo en Deportivo Cali, también Gubito, repito, tuvieron también mucha demora en papeles, obviamente, del club. Y una llamada de Millonarios cambió todo en un día, porque tenía todos los papeles en orden, contrato, todo.
Ya. De todas maneras, sí, esperamos ver este año a ese Iván Arboleda que mereció convocatorias. Y usted recordará que muchos lo reclamamos por su nivel para que lo llamaran en su momento al combinado nacional, Iván.
Pues te repito, esto ya no es de palabra, ¿no? Ahora, bueno, esperemos tener un lindo reto acá con Águilas Doradas, mucha responsabilidad. Y pues te repito, si Arboleda es feliz, puede pasar muchas cosas positivas. Así que esto es un trabajo, que, o sea, que todo llega solo.
Hoy, ¿cómo es su condición? ¿Es jugador libre?
Bueno, soy de Águila Dorada.
Sí, por este año, pero llega como jugador libre.
Sí, sí, a prestar, claro, libre, sí. Libre. Sí.
Ya, a mí se me quedó solo una con Millonarios. Iván, cuando usted recibió la oportunidad de atajar 3-4 partidos, claro, usted venía sin ritmo. ¿Y cree que eso pudo pesar en algo en determinado momento en Millonarios?
No, tú sabes que uno como arquero nunca está preparado para esos partidos, ¿no? Pero son partidos más mentales que en los deportivos. Son partidos que obviamente sabes que no se puede equivocar y claramente el que apunta hacia arco tiene que entrar con mucha responsabilidad. En ese caso tú sabes que nunca uno quiere equivocar. Pero otra vez que hay gente que obviamente siempre hay que buscar un culpable, ¿no? En este caso, el culpable siempre va a ser el arquero, ¿no? Obviamente, viendo el partido contra Once Caldas en los ocho, viéndolo más tranquilo, cosas así. Son partidos que son partidos, como tú dices, más juego de mental que otra cosa. Porque pese, la verdad, el arco de Millonarios es muy lindo, la verdad. Es un arco muy... La verdad me dolió de cómo salía Millonarios, pero bueno, esto es fútbol. Muy preciso. Lo lindo de esto es que en la fecha 6, Millonario hay la dorada. Y la verdad, no, hasta hacer el rencor, al revés, más que todo mi respeto para Millonarios. Yo te repito, después que me dio la puerta a mí en Colombia, el primer equipo en Colombia es Millonario. Y obviamente seguirá siendo. Hacia el hinchar, mi respeto, porque en realidad siempre me apoyaron. Pero esto es fútbol y bueno, la verdad, yo te repito, ahora le quiero ganar.
Iván, el hincha de Millonarios, por supuesto, está muy pendiente de esta nota. Y el hincha de Millonarios quiere saber con qué se encontró usted, digamos, con Guillermo de Amores. ¿Qué tipo de arquero? Porque la imagen que ha visto el hincha de Millonarios de Amores, pues no ha sido muy buena, la verdad. Ha sido muy poca, además. ¿Qué tipo de arquero es de Amores?
No, son cosas que no, la verdad. Prefiero no opinar. Yo estoy con compañero, la verdad, buena persona, buen arquero. Yo creo que continuidad, obviamente, uno compartido, uno cada día mejora más. Entonces, para mí, un arquero muy bueno, de cual obviamente cuento también con mucha experiencia. Así que yo creo que ser hincha de Millonarios. Que tengan paciencia, como le digo, paciencia y que realmente un buen arquero, que todo llega.
Pues Iván, no sé si a algún compañero le queda alguna pregunta para Iván Arboleda, que muy gentilmente nos atiende hoy 2 de enero para aclarar pues su situación con Millonarios, su posible llegada que al final no se dio con Cali América, ahora su nueva etapa que esperamos sea buena con Águilas.
Yo quería preguntarle a Iván, porque todos conocemos las muy buenas condiciones, lo tremendo portero que es. Pero Iván, después de su paso o de su salida de Banfield, ¿no ha podido consolidarse o establecerse? ¿Por qué cree usted que le ha pasado esto?
No, mira, qué linda pregunta esa, ¿no? No, la gente, o sea, es que a ustedes nomás, a veces se ve lo malo que uno, obviamente, lo que uno quiere ver. En este caso, yo venía a jugar de Chipre, venía de ser uno de los mejores arqueros de Chipre, en la cual metí 15 vallas invicta. De 30 partidos, en la cual obviamente fui figura, obviamente no se dio la oportunidad de quedarme en Chipre porque en realidad el equipo estaba muy mal en todo el equipo. Pero venía de Chipre con ritmo, venía a ser uno de los mejores arqueros de Chipre, venía con esta continuidad, venía justo para el Deportivo Cali. Cuando llegué acá a Millonarios, ustedes vieron que bueno, no puedo jugar cuando no estaba Álvaro Montero, Millonario. O sea, venía con esa confianza, con esa alegría de jugar. pero tú sabes que uno con el tiempo, cuando está acostumbrado a estas cosas, vas perdiendo de pronto, no sé si las ganas, pero vas perdiendo ese protagonismo de vivir. Porque yo siempre te repito, en Banfield, titular, después de Gamiro también titular. Sí, pero entonces son cosas que en la realidad no estás acostumbrado a vivirlas. Y como dices tú, algo muy cierto. Yo en Banfield era Iván Arboleda, porque tenía la llave solamente del arco de Banfield, ¿sí me entiendes? Y eso es lo malo que tiene como arquero. No me da la llave, en cambio en enero está muy limitado al mínimo error. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. Claro, como eres nuevo, todo lo que hagas, o es bueno o es malo. Y ya me pasó ese millonario, cuando llegué jugando con Medellín, me fue bien, contra Bucaramanga, figura en cancha del Campín, porque venía con esa motivación de que iba a ser titular yo. Después, bueno, pasan cosas en el camino que la gente no sabe, la gente quiere ver después una Arboleda, después de estar 7, 8 meses parado, sea Benji Price.
Claro, esta está buena. Pero Iván, hablemos de Selección Colombia, porque usted además compartió con Álvaro Montero, conoce a David Ospina, y pues también tenemos arqueros como lo es Kevin Mier, el mismo, por supuesto, Camilo Vargas. ¿Cómo ve a Colombia en ese puesto? Y por supuesto, si ve que Álvaro puede llegar a la Copa del Mundo.
No, estamos tranquilos con ellos, estamos tranquilos. Hay experiencia, hay juventud. Estamos tranquilos, todos sabemos que obviamente en este caso lo personal, David Ospina era nuestro referente en su momento, cuando me tocó estar a mí en la selección, siempre quise aprender de él, bueno, y ahora que están ahí hay que disfrutarlo, bueno, ahora hay que de caso, ya lo he tratado varias veces, todo cambia, este es el fútbol, pero yo creo que tenemos una tranquilidad muy 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 cariñosear tanto David, Álvaro, Camilo, y el otro también, Kevin Mier, son creo que son muy buenos, que han demostrado.
Pues Iván Arboleda, le deseamos que tenga una gran temporada 2026 con Águilas, volver a ver al Iván Arboleda de Argentina, y muchas gracias, quedó toda la situación de su paso por Millonarios muy clara. Iván, muy amable por atendernos.
Muchas gracias a usted y a todos los oyentes, saludo a la gente allá en Millonarios, saludos.
Hasta luego, quedó claro todo lo de Iván Arboleda. Después de la pausa, seguimos en el Bar Caracol.
En el Bar Caracol, Diego Rueda.
Bueno, quedó claro todo el tema de Iván Arboleda, que no había hablado. No. Es el primer diálogo de Iván Arboleda de su salida del cuadro de los Millonarios. Y creo que Millonarios sí habló una, no dos veces.
No, a mí me gusta, Diego, que reconoció que gran parte de su fracaso en Millonarios fue por cosas de él que no hizo nada. Cuando le tocó responder, tuvo dos partidos buenos que los mencionó al final. Pero realmente no estuvo nunca a la altura. Y lo reconoció y también, digamos, que es de caballeros eso. Y la hinchada sí se quedó esperando a un gran Iván Arboleda. La hinchada lo quería.
Es cierto. Él no dio todo lo que se esperaba. Y aclaró toda la situación con el cuadro embajador.
Es que si hay un puesto, Diego, si hay un puesto donde la continuidad o la falta de continuidad pesa, es en la portería.
Ese, claro.
Claro, para la mayoría. Cuando Ospina atajaba en Niza, en el Arsenal, no tapaba, pero venía ahí, era figura. Pero a la mayoría de arqueros le pesa. Es que encontramos esta noticia. La Fiscalía de Nueva York presentó una moción para cerrar de forma definitiva el caso contra Hernán López, ejecutivo de Fox Sports y empresa argentina Full Play, acusado de participación en esquemas millonarios de sobornos a dirigentes de la Conmebol, para quedarse con derechos de transmisión de torneos como la Copa Libertadores y la Copa América. El movimiento sorprendió dentro y fuera de los tribunales. El cierre impide cualquier nuevo juicio, pese a que un jurado ya los había declarado culpables y a que apenas en julio de 2025 un tribunal de apelaciones había restablecido las condenas. Para justificar su retirada, los fiscales citaron un cambio clave en la jurisprudencia de la Corte, derivado de los fallos en los casos Percoco emitidos en mayo de 2023. Bueno, ahí queda un tema que fue noticia. Bueno, ahora este caso se echa para atrás en muchas de las personas.
Sí, claro, vea, el FIFA Gate, más allá del escándalo que fue en su momento, perdió unas grandes llaves cuando se murió Grondona. que era el cerebro que conocía toda la operación de FIFA en el mundo y que estaba ahí detrás, y ahora prácticamente todos están libres y van a quedar impunes, porque también pasó con Platini. Todo se echó para atrás. Ahora Platini es el que va a denunciar una campaña de desprestigio. Claro. No sé qué habrá pasado realmente, pero hoy prácticamente todos están libres de culpa, además.
Muy bien. Bueno, Juan, ¿qué noticia tiene? Y nos metemos con el tema Atlético Nacional. Qué bueno cuando los jugadores hablan claro, sin problemas. Si hay que reconocer, reconocer. ¿Por qué no sé que hoy van a Arboleda en América, Nani?
Sabe que yo no sé, porque en su momento cuando yo pregunté me decían que sí estuvo en carpeta, pero nunca fue prioridad del club. Entonces yo creo que finalmente por eso sí se sondeó al jugador como tal, pero el tema también de no tener la continuidad y todo eso pues hace que no sigan los planes de América de Cali.
Diego, el 2026 inicia de la misma manera que terminó el 2025 para Luis Javier Suárez. Anota gol al minuto 45, partido de la fecha 17 de la Liga de Portugal, pone a ganar al Sporting contra el Gil Vicente. Un tiro entre las piernas del portero tras pase de Cuaresma, pase largo de Cuaresma.
Y Luis Suárez está volando
encendido,
con ese
15
nivel.
Goles en la liga.
Con ese nivel de Bejarano, y Luis Suárez no le extrañe que reciba una oferta pronto de la Premier.
Pues por ejemplo,
es el salto.
Así le pasó a Jokeres.
Claro.
Después de haber sido goleador con el Sporting, salta al Arsenal.
Bejarano, y pónganos al día con los otros partidos internacionales, porque el Bar Caracol es en vivo, en vivo.
Correcto, Diego. A las 3, por ejemplo, tendremos Rayo Vallecano-Getafe. Esto en la Liga Española, fecha 18 en la Liga Española. También tenemos Liga de Francia. Hoy tendremos partido del líder, 2:45 de la tarde. El Lens, recordemos que ya no tiene a Deiber Machado. Deiber Machado se fue al Rennes. Jugará contra el Toulouse, 2:45 de la tarde. También Serie A en estos momentos. Partido con presencia de colombianos, con presencia de Jerry Mina, el central colombiano que en este está en el banco.
Sí,
está no en el banco, titular. Jerry Mina. Por empezar, también partido 2:45 de la tarde, jugarán contra el Milán. Esto partido de la fecha 18, también esto en Italia.
Bueno, aquí estábamos consultando otra fuente del tema Barrios. Es lógico. Sí. Si se vende enamorado, Barrios es el jugador que quiere Arias y que quiere Junior. Si no se da lo de enamorado, Barrios no irá a Junior. Totalmente lógico.
Sí, claro.
Ficha por ficha.
Bueno, hablemos de Nacional, que estaba pendiente. Entonces, Jorge, veo. Llegan Kevin Cataño, que es el arquero que van a prestar.
Sí, señor.
Desde es Real, más Dinamarca. Milton Casco para el lateral izquierdo.
Esa es dura, además, sobre todo por la edad, Diego. Milton Casco.
Entre Milton Casco y Samuel Velázquez.
O Cándido.
Cándido.
Con Cándido.
Ah, con Cándido. El tema de Cándido es que Cruz Azul ya solicitó que se tiene que presentar.
No, sí. Pero es más Milton Casco que Cándido.
A mí me parece que en ataque es mejor Cándido y que en defensa es mejor Milton.
No, pero Casco ataca muy bien. Ahora, el problema de Casco son las lesiones. Es que en el último año Casco...
Está cascado.
Sí, es Casco está cascado.
De 37 años.
En el último año Casco no jugó, precisamente por eso.
En su buen nivel es más Casco que...
Es que el presente tiene con mejores notas a Cándido, con más minutos, con más presencias.
Por eso mismo, por las lesiones.
Uh-huh. Total. El otro jugador que llega es Nicolás Rodríguez, que buen jugador, pero es una apuesta.
Tuvo muy poca continuidad en la MLS con el Orlando City.
Bueno, Nicolás no pudo con ese tema de salir del país, le costó. No voy a decir que no pudo, no. Le costó bastante cambiar de entorno siendo tan joven, llegó a una ciudad muy latina, por supuesto que es Orlando. Correcto. Pero el cambio de país sí le costó y futbolísticamente nunca estuvo a la altura.
No. Samuel Velázquez, que vuelve, es buen jugador.
Sí, Samuel es muy bueno. Sí.
Emilio Aristizábal.
Más maduro, ¿no?
Debe presentarse el lunes al inicio de pretemporada.
Ahora, Haider Asprilla.
La joya del Real Cundinamarca.
El Real Cundinamarca. Uh-huh. Ese es mejor que Emilio.
Sí, también, claro.
Mira, goleador, claro.
También, también debe presentarse Atlético Nacional, pero con lo que pueda pasar entre Alfredo Morelos y demás, esa podría ser la apuesta. Haider Asprilla.
Tengo
si
entendido.
Morelos va a continuar en Atlético Nacional, que esperamos que así va a ser, otra vez Haider iría nuevamente a préstamo.
Tengo entendido que a él lo quiere Águilas, si no estoy mal, Águilas Doradas.
Bucaramanga lo está buscando, pendiente de que se dé o no se dé su permanencia en Nacional. Ese es de los jugadores que pidió el profe Leo de la segunda división.
Y se fueron. Billy Arce, no pasó nada con Billy.
No. Le fue muy mal.
Facundo Batista.
Le fue terriblemente mal.
Peñarol. Johan Castro, que vuelve a Internacional.
Cumplió. Cuando tuvo que jugar, cumplió.
Cándido, que se va a México otra vez. Y Kilian Toscano, que viene a Santa Fe.
¿Y Asprilla, Diego?
Dairon
Asprilla.
Dairon.
Claro.
Sí.
Dairon Asprilla.
Por eso
Dairon.
Se le abre una puerta al que pueda llegar, ya sea Lota Haider, a Emilio, que en Fortaleza pues no le fue mal, pero digamos que su cuota goleadora es baja.
¿Usted a quién dejaría, Andrés? ¿Haider o Aristizábal?
Haider.
Por goles soy a Haider, claro. Lo que pasa es que Emilio es un delantero que brinda otras cosas. Para mí Emilio Aristizábal no es nueve. Él es más un mediapunta, un jugador que se asocia, de buen pase, que de vez en cuando marca goles, pero goleador Haider Asprilla.
Sí. Dani, estábamos consultando aquí a don Tulio, ya está Jason Guzmán en Cali.
Sí, ya la otra. Es que los jugadores están citados a partir del lunes 4, es decir, ahí ya tendría que estar Darwin Machís, que llega en las próximas horas a Cali. Jean Paulo Fernández, el arquero también, Jason Guzmán. Y bueno, Marlon Torres, que se tendrían que presentar a partir del lunes para hacer exámenes y ya empezar oficialmente a ser anunciados por las redes sociales. O sea que ya está la expectativa porque quedarían faltando de los siete
una
jugadores
tarea.
Que más o menos decían, quedarían faltando tres.
Una tarea, Nani, con esos jugadores que lo van a oficializar, sí, la semana entrante, pero que ya están confirmados. Arme el 11 que hoy tendría el América, ¿le parece? Pero ¿ya? Para después de las 3.
Bueno, quiero bailar.
Juan, ¿qué noticia tiene?
Diego, la noticia llega desde Uruguay porque Nacional de dicho país ha comprado el 45% del pase de Julián Millán. Esto se suma al 50% que ya tenían, es decir, ya hacen la propiedad del jugador, quien pertenecía al equipo de Internacional. Había finalizado su contrato ahora el 21 de diciembre de 2025 y lo renueva hasta finales de 2028. Pasa de ganar $500,000 al mes a ganar $1,000,000.
El doble.
El doble, sí, señor.
¿Pero al mes?
No.
¿Al año?
No, al año.
Al año, al año. Sí, señor, al año.
Ahora,
al año.
Pues con eso, por supuesto, la renovación es más aseguradísimo. Ya, cancelado cualquier tema de River.
Y el Inter de Palmira se queda con un 5%, es decir, los derechos son del jugador.
Y dos, que si se lo quieren llevar, entonces ya el negocio redondo es para Nacional.
Claro.
Claro, porque ya compra casi la totalidad de los derechos del jugador. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Bueno, estamos en un día que por la sabana de Bogotá está un poco gris, por la sabana.
En cambio,
en Chapinero, ¿cómo está, Andrés?
No, está igual. Está absolutamente oscuro hoy la ciudad.
Sí. Eso ¿en Cali cómo está?
Que la segunda quincena de febrero, no, Diego, va a ser nubladita.
Por acá está soleadito, está rico el clima.
¿Y en Medellín?
En Medellín, en la mañana hubo lluvias livianas y ahora que salí de casa directo al sitio de trabajo, el sol radiante.
¿Y en Bucaramanga, don Coco?
En la mañana estuvo un poco más abierto, ¿no? Ahora está arratonado, grisáceo. Y según las cabañuelas, Diego, lo que le decía, entonces la segunda parte de febrero va a ser algo fresca, no tan cálida como ha sido costumbre.
Bueno, estaba consultando aquí tema Junior de Barranquilla, para poner al día a los hinchas de Junior. Junior ya entró en negociaciones para la renovación de Didier Moreno y de Jimmy Chará. pero hay una gran diferencia, es en el tiempo del contrato, que será de un año hoy lo que ofrece Junior. Los dos jugadores piden 2 años de contrato. Tema Jimmy Chará y Didier Moreno. Caso Steven, el Titi Rodríguez, que Nani, Cali ofreció préstamo. Préstamo. Junior quiere venderlo, lógicamente. Pero el caso del jugador se dará de salir de Junior si logran contratar el 9 que están buscando.
Así es, así es. Yo acabo también de preguntarle al representante y me dice que lo del Deportivo Cali básicamente no avanza es por eso, porque todavía Junior está esperando es precisamente ese reemplazo, que sería, o sea, donde Deportivo Cali se quede con Titi sumado a lo que ya tiene, o sea,
con dinero,
queda súper bien reforzado el Deportivo Cali.
Nani, doble tarea, arme también el 11 del Cali.
Ay, hijo de madre, bueno.
No, eso es fácil, sí. Es facilito. Santa Fe tiene algo nuevo el día de hoy.
Diego, pues en cuanto a Santa Fe, hoy regresó a los entrenamientos, uno de los primeros equipos que retoma los trabajos, y subieron las fotos a las redes sociales, con sorpresa para muchos hinchas, porque vieron las fotos a Jason Angulo, jugador que ya no tiene contrato con Independiente Santa Fe. Estuve preguntando y me dijeron que al jugador le dieron un permiso para entrenar con el equipo, y que mientras estaba encontrando otra institución para ir, pero es que a Jason Angulo le ha costado ofrecerse a equipos incluso del fútbol profesional colombiano. Para la tranquilidad del hincha de Santa Fe, de alguna manera, que no quiere la continuidad de este jugador, pues el jugador no será tenido en cuenta por parte de Repeto.
Oiga, hay dos jugadores que regresaron en su momento a Nacional, que nada volvió a pasar, Giovanni Moreno, Dorlan Pavón, porque Jefferson Duque se retiró. Pero Dorlan y Giovanni,
ninguno de los dos.
Digamos que la situación de Giovanni Moreno fue un poco atípica, ¿no? O sea, termina siendo campeón, sí, y se aparta del fútbol.
Pero Giovanni, sí, él fue el mismo, se ofreció a jugar en Envigado. Claro.
Dorlan fue el que terminó jugando unos partidos en Envigado y también rescindió el contrato con el equipo naranja, como lo contó aquí el presidente.
Ya. Decíamos que Cali y América. ¿Medellín tiene algo nuevo, Jorge?
No ha llegado nadie. El tema de Johnny González. Pero nuevo, todavía no. Es más, estábamos aquí armando el 11 de Medellín, Diego. Pues lo que tiene en el momento. Y es un equipo muy... Es que es prácticamente el equipo anterior. Pero llama más la atención, Diego, y esto sí viene desde hace rato, de algunas temporadas atrás. Es más, yo no recuerdo quién haya sido el último líder capitán que haya tenido el Deportivo Independiente de Medellín. Creo que fue Andrés Cadavid. Pero después de eso, Medellín no ha tenido a un jugador adentro del campo de juego y que se comporte como igual a por fuera, que sea el líder y el que empuje el equipo. Medellín ha sido muy liviano en los últimos campeonatos en ese tema.
Bueno, Cúcuta, Diego, están esperando al portero argentino Federico Abadía y a Mateo Castaño, que estuvo también dentro de los destacados del Real Cundinamarca en la temporada 2025 con el profe Niño.
Bueno, y la otra noticia es del arbitraje, que Andrés Rojas vuelve a tener un chance, estará en los cursos del mes de enero y la posibilidad de ir al campeonato del mundo. Pues ojalá se le dé a Andrés, sí, porque no tenemos árbitros en el Mundial. Pausa y seguimos. Bueno, muy bien, estamos en el Bar Caracol. Álvaro Montero, en definitiva, tampoco cambió de equipo. No, o hasta
por,
hoy.
Por ahora quieto en Vélez. Él estaba esperando que Marcioli saliera en venta y quedara él como el número uno en Vélez. Pero por ahora está todo muy quieto.
Difícil.
Complejo, sí.
Y igual lo van a llevar al Mundial.
Pues sí, claro, sí, lo que pasa es que
la lesión de Mier,
la lesión
yo creo
de
que
Mier le abrió una puerta muy grande a Montero.
Sí.
Ospina, Montero y Vargas.
Y Vargas.
Esos son los tres.
Ahora, él
yo no creo que se vaya a meter otra vez.
Más allá de eso, de esa puerta, Montero tiene que poner también de la de él. Tiene que ponerse con ritmo, llegar importante, porque tampoco vamos a llevar un arquero a la Copa del Mundo sin un solo minuto en 6 meses.
Claro, vamos a averiguar, Mier, cómo va en su recuperación. Si alcanza a estar para un mes antes del Mundial o no.
Diego, ¿vio el video del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, del 31 de diciembre, de la Nochebuena, de la noche de Año Nuevo, donde hace un balance del año y le da la bienvenida a las nuevas ciudades, entre esas Barranquilla, confirmando ahí lo de la final de la Conmebol en el Metropolitano, de la Suramericana?
De la Copa Sudamericana.
Sí, ya eso está confirmado. Ojalá le... Barranquilla va a responder, sin ninguna duda, a la final de la Copa Suramericana.
Claro. Es una gran internacional, para el país.
¿De Internacional anunció algún otro jugador, Andrés?
¿Cómo
así? Inter de Bogotá.
Ah, el Inter de Bogotá. A ver, no. No. Ahora no. El último fue Rubén Manjarres. Ex Alianza, efectivamente.
Son los mismos ocho chico, que dijo Mariano.
Ese fue el chico que llevó Bover a Santa Fe, que infortunadamente no pudo caminar. Es muy buen volante, no. Pero no, en Santa Fe no le fue bien.
No, los últimos dos fueron Emilio y Rubén Manjarres.
Sí, Manjarres, lástima que no le fue bien cuando vino a Bogotá.
Sí, buen jugador.
Él no es mal jugador.
No, para nada.
Diego, de Internacional salieron hoy, fueron los abonos para esta temporada. Hay un abono bien especial.
Pero sin camiseta.
Ay, sí, es que lo sacaron sin camiseta y con camiseta.
Claro,
sin
camiseta. La camiseta ya se venció.
Sí, señor. Y muchos otros. Pero el abono ya, digamos, abierto para varias de sus tribunas, ¿no? 150.000 más el sobrecargo, que son 17.000.
Era lo que contaba Nicolás Maya el 31, que lo tuvimos acá en el Bar Caracol. Ese abono con camiseta incluida costaba 320.000 pesos. O sea, 9 partidos de local más una camiseta, 320.000 pesos, es maravilloso.
Y está muy bonita, está muy bonita.
Es prácticamente gratis. Bueno. Año de Mundial, por eso el recuerdo con Shakira de Sudáfrica, que fue un Mundial espectacular. Recordamos aquella final en Johannesburgo entre España y Holanda. Bueno, Bejarano, ¿cómo va la Copa de África? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo son las llaves? Para tener ya a Nani, que nos va a adelantar hoy cómo se arman en sus equipos América y Deportivo Cali. Entonces, Bejarano.
Diego, ya están los octavos de final conformados. El mejor cruce, sin lugar a dudas, Sudáfrica contra Camerún, que será este domingo a las 2 de la tarde. Senegal, Sudán, Malí, Túnez, Marruecos, Tanzania, Marruecos, que es el mayor favorito a llevarse la competencia. Egipto contra Benín, Nigeria contra Mozambique, Argelia contra la República Democrática del Congo, que puede ser rival de nosotros en el Mundial. Y Costa de Marfil contra Burkina Faso. Los partidos empiezan mañana y terminan el martes, las llaves de octavos de final.
Mañana son solo dos, Senegal, Sudán y Malí, Túnez. A las 11 y a las 2 de la tarde.
Correcto.
Diego.
Señor.
Es que estábamos aquí indagando el tema de Haider Asprilla, que quedó ahí en el tintero, lo mismo que Emilio Aristizábal en Atlético Nacional, y que deben presentarse a lo que es la pretemporada. Y en Nacional tienen un plan precisamente con ellos dos, y es precisamente venta. Los jugadores deben salir en venta de Atlético Nacional. Están buscando algo para que los dos puedan salir. Y Nacional, atención a eso, porque en Nacional cuentan con Alfredo Morelos para la temporada 2026. Y a eso le quieren sumar a alguien que venga a competirle la posición con Alfredo Morelos. Y en carpeta tiene Atlético Nacional al argentino de nombre Enzo Copetti. Actualmente está en Rosario Central y es una de las opciones que tiene Atlético Nacional para traerle competencia precisamente al Búfalo, porque en Nacional esperan que el Búfalo esté en esta temporada.
Bueno, esperemos que Nacional también haga sus anuncios. Hasta ahora Arias se queda sin anuncio oficial, pero se va a quedar. Y no ha contratado ninguno. Solo regreso de jugadores.
Y anuncios oficiales no tiene, más allá de lo que se conoce de Nicolás Rodríguez, de lo que puede pasar con Casco, que debe presentarse a exámenes médicos ya en la próxima semana. Nacional anuncios oficiales no tiene, ni siquiera el del director técnico. Lo mismo pasa por Medellín, porque en Medellín están esperando que la próxima semana llegue el arquero Salvador Ichazo, también a lo mismo, a que se realice pruebas médicas, pero todavía no es un hecho lo de Salvador. Oficialmente todavía no es, pero todo apunta a que se va a hacer el arquero para esta temporada.
Bueno, para ir con el invitado, ¿alguna otra noticia en Cali, Nani, antes de ir con las nóminas?
Sí, en Cali le tengo que esta noche llega Fernando Álvarez, el central que estaba jugando en el Monreal, en la MLS, llega hoy, mañana le serían practicados los exámenes médicos y hay un muchacho joven de 20 años que también se va a sumar a las contrataciones del Deportivo Cali y es Joan, ya le confirmo el apellido, pero él llega del Real Santander. Es un volante y se llega a sumar también a la nómina. Entonces, espéreme, le confirmo el nombre, el apellido, perdón. Joan Gómez, llega a sumarse entonces también para el día de mañana. Él sí ya está en Cali, así que ya son 7 los refuerzos del Deportivo Cali para este semestre.
Vale. Nos acompaña a esta hora el doctor Daniel Vila, que es presidente de Independiente Rivadavia, equipo donde estaba Sebastián Villa. Presidente, gracias por atendernos en Caracol Radio de Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Buenas tardes, mucho gusto a toda la gente de Caracol Radio. La verdad que muy bien, empezando el año, y bueno, preparándonos para un 2026 donde nos va a tocar jugar varios torneos, entre ellos Libertadores.
Claro, es la primera vez que Rivadavia juega a Libertadores, ¿cierto?
Sí, es la primera vez, sí.
¿Y ustedes cuentan con Villa o definitivamente Sebastián se va del equipo?
Sebastián tiene contrato formalmente hasta diciembre del 2027, pero informalmente con Sebastián acordamos que a fin del año pasado, principio de este año, bueno, si aparecía alguna oferta que fuera interesante para él y para el club, íbamos a dejarlo en libertad de acción.
¿Y esa oferta ya llegó de parte de River?
No, hay varias ofertas ahí dando vuelta, por un tema de confidencialidad no puedo revelarle cuáles son, pero hay varios clubes que están interesados en los servicios de Sebastián. Por supuesto que Sebastián ha sido el mejor jugador del año 2025 en la Argentina, ha tenido un papel protagónico en el campeonato que logró Independiente Rivadavia y creo que tiene merecida su salida del club buscando nuevos horizontes.
Presidente, ¿cuánto cuesta hoy Sebastián Villa? Es un jugador de 29 años. Efectivamente fue muy destacado, pero ¿cuánto cuesta hoy?
Bueno, los 29 años de Sebastián son mentirosos, ¿no? Porque Sebastián yo creo que va a jugar hasta los 40. Parece que tiene 29, pero parece que tuviera 19. Eso es un chico muy veloz, que entrena muy a conciencia, muy responsable. Y vale lo que alguien esté dispuesto a pagarlo y el club esté dispuesto a recibir. O sea, veremos en cuánto sale la transacción.
¿Hay un mínimo?
105.
¿Cómo? ¿Hay un mínimo?
105.
No, no hay ni mínimo ni máximo. Ni mínimos ni máximos, no. Hay negociaciones, eso sí.
Presidente, ¿en este momento hay alguna negociación que esté cerca a llevarse a Sebastián Villa, ya sea o en la Argentina o fuera de ella?
Le digo, hay varias negociaciones en curso, veremos cuál cierra y obviamente la que sea conveniente para el jugador y para el club.
Pero igual de Brasil también han recibido ofrecimientos por Sebastián Villa.
También, es correcto.
Ya, yo de todas maneras sé que usted no va a dar cifras, pero está cercano a lo que se menciona en Argentina de 8 millones de dólares.
No le puedo dar cifras, pero creo que va a ser un pase importante para Independiente y para el jugador. Va a ser un pase muy importante para Argentina, porque, como digo, es un jugador distinto, es un jugador de jerarquía, es un jugador que seguramente, y me atrevo a decirlo, es un jugador de selección. Debería estar, lógicamente, en el próximo Mundial, Sebastián. Pero bueno, eso ya excede la órbita de Independiente Rivadavia, metiendo en terreno ajeno.
Claro, pero vale su opinión. ¿Usted cree que hoy Sebastián Villa, dentro y fuera de la cancha, merecería una oportunidad de una convocatoria por parte de nuestro país?
Mire, Sebastián Villa, que llegó a Independiente Rivadavia hace un año y medio, es totalmente distinto al Sebastián Villa modelo, por decirlo, 2026. Primero porque resolvió todas sus cuestiones pendientes con la justicia y salió absuelto, con lo cual es un jugador que hoy no tiene nada pendiente. Segundo, porque el Sebastián Villa que llegó era un jugador más bien de callado, más, no intervenía mucho con sus compañeros, pero una de las condiciones que puso el año pasado fue que quería ser capitán, y como capitán del equipo se transformó en un líder de mucha personalidad. Y finalmente, en lo deportivo, porque el Sebastián Villa que jugaba en otros clubes es distinto al de Independiente. El que está en Independiente es un jugador que juega en toda la cancha, que no necesita tirarse sobre el lateral para recibir una pelota larga y correrla, es un jugador que hace jugar a sus compañeros. Entonces, creo que es un jugador que en este año y medio que estuvo en nuestro club creció mucho futbolísticamente y personalmente.
Sí, doctor Daniel Vila, presidente de Independiente, es decir, Sebastián, en Independiente Rivadavia, su comportamiento ha sido ejemplar.
Más que ejemplar, le diría. Ha sido perfecto, correcto, correctísimo. Ha sido ejemplo. Le ha ayudado a muchos de sus compañeros a crecer. Y eso sabemos que en el armado de un grupo, en cualquier club, es muy importante. La tarea de Sebastián en Independiente, en ese sentido, fue magnífica.
Presidente, háblenos un poquito de Independiente Rivadavia, cómo se compone, su parte económica, su afición, su estadio, porque lo venimos a conocer mucho más ya desde que llegó a Primera.
Bueno, Independiente Rivadavia es un club que tiene 113 años, es el club más grande de la provincia de Mendoza, que nunca había debutado en los torneos profesionales de AFA en la primera división, ¿no? Siempre había estado en la segunda división. Es un club que tiene cerca de 15.000 socios, con un estadio con una capacidad para 22.000 espectadores. Tiene una ciudad deportiva y formativa de inferiores. ¿Qué más le puedo decir? Es un club que tiene sus cuentas absolutamente al día, que es superavitario, que paga sus salarios el día uno y los premios que ganan los jugadores en la semana en que los ganan. Es un club que diríamos que está ganando prestigio en el fútbol argentino en base a su cumplimiento. Y en esa tarea estamos todos los dirigentes, ¿no? Porque creo que cuando un club gana prestigio, se le hacen más fáciles muchas cosas. Entre ellas, contar con los servicios de los jugadores que le interesan. Porque un jugador, entre ir a un club que adeuda salarios y uno que paga al día, seguramente quiere venir al que paga al día. Y Mendoza, particularmente, es una provincia muy linda, que tiene turismo, que tiene vitivinicultura como principal actividad y que tiene mucho turismo. Creo que con eso le doy un pantallazo de la ciudad y del club.
No, y nos deja sorprendidos. ¿El estadio es del equipo?
Sí, sí, tiene un estadio que tiene cumplió el año pasado 100 años, en el 2025 cumplió 100 años, y tiene una ciudad deportiva de 17 hectáreas, donde están todas las canchas y entrenan sus inferiores, y por supuesto también la primera.
¿Cuántos socios nos dijo que tenía?
15.000 socios.
Bueno, es que escuchándolo a usted, presidente, definitivamente, doctor Daniel Vila, es que nos da envidia de la sana, porque en Colombia pues no hay ningún equipo, bueno, el Cali, que tiene un estadio, pero que ya terminó su etapa de socios. Para un país como Colombia ha sido casi imposible realizar este tipo de proyectos.
Bueno, le cuento algo. Nosotros llegamos, yo estuve de presidente en el club entre el 2005 y el 2012 y después me retiré. Volví al club ahora en el 2023 y cuando llegué al club, y esto habla de que llegamos junto con una comisión directiva, había 156 socios y había solamente un plantel de dos jugadores y estábamos en la segunda categoría. Tuvimos la suerte en el 2023 de salir campeones y ascender a la Liga Profesional y ahí empezamos un proceso institucional importante donde tuvimos una gran cantidad de hinchas que se hicieron socios y estamos en un proceso de crecimiento y, como le digo, de construcción de cierto prestigio y seriedad.
Presidente, teniendo en cuenta que la venta de Sebastián Villa sería una, si no la más importante de la historia de Independiente Rivadavia, ¿cuál va a ser el próximo colombiano que va a vestir los colores?
Y nos gustaría que fueran varios, porque la verdad es que Colombia tiene tan buenos jugadores, tan buenos jugadores. El otro día tuve la oportunidad de conocerlo a Juanfer Quintero, el que está en River, ¿no? Pero me pareció una persona tan agradable, más allá de su talento futbolístico. Pero bueno, veremos qué nos trae Colombia en el próximo libro de pases.
Presidente, a esta nueva versión de Sebastián Villa, ¿cuál le ve que sea el techo? ¿Hasta dónde puede llegar Sebastián Villa en lo que le queda carrera?
Bueno, yo creo que si ha hecho lo que hizo en Independiente Rivadavia, que vuelvo a decir, es un club humilde, es un club modesto, es un club del interior de la República Argentina, no es de los grandes protagonistas como pueden ser Boca o River, pero Sebastián en este club lo sacó campeón, y digo lo sacó porque él fue una figura destacada, clave. No me quiero imaginar lo que puede hacer en un club con un plantel mucho más rico. Nuestro plantel fue un plantel de jugadores muy laboriosos, muy aguerridos, que ponían todo lo que tenían, dejaban todo lo que tenían dentro de la cancha. Pero bueno, hay jugadores que tienen más talento en otras instituciones. Seguramente ahí Sebastián se podrá lucir y podrá dar todo su potencial como lo ha hecho en Independiente, ¿no?
Por esos días del título de Independiente estábamos en San Juan y alcanzamos a sentir los coletazos de esa celebración del título de Independiente Rivadavia. Presidente, y es pensando en la Copa, ¿es muy difícil para el equipo retener a Sebastián?
No es que sea difícil. Si quisiéramos retenerlo, por supuesto que podríamos, desde lo legal porque tenemos un contrato y desde lo claro. Económico porque tenemos los recursos. Lo que pasa es que también hay un compromiso de palabra tomado con el jugador. Y bueno, si él tiene por ahí el deseo de pasar a una institución más grande, no se lo vamos a coartar porque nos hemos comprometido a eso. Entonces, si bien Independiente va a jugar Copa Libertadores este año y Sebastián sería una pieza fundamental, bueno, creo que ya Sebastián le dio mucho a Independiente, Independiente también le dio mucho a Sebastián, y hay veces en que llega el momento de, con dolor lo digo, con dolor, pero llega el momento de separarse. Creo que Sebastián se lo ha ganado. Creo que Sebastián tiene todo el derecho a seguir creciendo y le quedan muchos años de fútbol, muchos.
Pues ojalá. Doctor Daniel Vila, última pregunta. ¿Cuál ha sido el jugador de Independiente Rivadavia que ustedes lanzaron y ha triunfado en el balompié argentino mundial? ¿La más grande figura de Independiente Rivadavia?
Bueno, ha tenido varias figuras, ¿no? Del pasado y del presente. Cuando del presente le hablo porque las del pasado por ahí ni se conocen, pero del presente, cuando ascendimos en el 2023, hace 2 años y pico, tuvimos la suerte de hacer buenas ventas de ese plantel. Vendimos a Alex Arce a Liga de Quito, vendimos a Tomás Palacios al Inter de Milán, a Matías Real y a San Lorenzo de Almagro de Argentina, y a Petrazo al Rio Ave de Portugal. Creo que fue Independiente una buena vidriera para que esos jugadores pudieran seguir su carrera y siguieran creciendo, ¿no? Entonces, de todas esas figuras, creo que Alex Arce fue la más destacada. El paraguayo que militó en Liga de Quito y el año pasado volvió a Independiente.
Pues, doctor Daniel Vila, muchas gracias. Quedamos al día de lo que es Independiente Rivadavia, el presente y futuro de Sebastián Villa y de lo que ha sido y lo que puede llegar a ser su equipo. Muchas gracias.
Muchas gracias y saludo a toda la gente de la cadena Caracol.
Igualmente para usted, doctor Daniel Vila. Bueno, aquí a San Elvira, este equipo, nosotros no tenemos en nada.
No, debe ser, Diego, Sebastián el jugador más importante de esos 103 años.
Claro, de lejos. No van a perder una oportunidad echarse entre 5 y 10 millones de dólares al bolsillo.
Claro, claro.
Y eso que en Argentina en estos días están hablando de más, de que puede llegar a ser más.
¿Más cuánta plata?
Hablaron de 12 millones de dólares.
Uy, no creo, yo hasta esa cifra no creo. ¿Sí? Es que la edad siempre es importante en las negociaciones y posible reventa. Bueno, volvemos al campo local. Entonces, Nani, ¿cómo sería hoy el 11 del América?
A ver, el 11. Jan Fernández en el arco. Aunque recordemos que él no juega hace más de un año, no sabemos si pero el profe le hará la continuidad, pero sí, sí. Pero claro que es que lo mismo hicieron con Santiago Silva, Diego. Lo trajeron
para. Pero le dieron chance de empezar.
Sí, claro, bastantes partidos.
Él fue titular, lo que pasa es que las manos no lo dejaron.
Claro. No, y en el primer partido que tuvo se le vio muy nervioso, la verdad.
Por eso. Nani, ¿cuál fue el último arquero paraguayo del América?
No, es que él es brasileño, Diego.
Ah, perdón, brasileño, sí.
Neto Volpi.
Neto Volpi, no, brasileño sí ha tenido muchos.
Sí.
Sí.
Bueno, entonces en el arco, Jean Paulo Fernández, el brasileño. Lateral por derecha, Mateo Castillo. Los centrales, Marlon Torres, Nicolás Hernández, porque lo de Jean Pestaña todavía no está definido, entonces creería yo que Torres y Nicolás. Omar Bertel, en el medio, Carrascal, Josen, Jason Guzmán. Jean Lucumí, Darwin Machís y el delantero José Neris.
¿Le cree a ese América?
Ustedes?
No. No sé.
A mí me tiene con dudas, ¿sabe? Me parece que faltan, no sé, un otro delantero. Un delantero de más peso.
Pero sí.
¿Usted ya no pone a Cristian Barrios, ¿no?
No, yo ya lo saqué de aquí. De este 11, sí.
Ya lo sacó el equipo.
Ya lo saqué.
Siento que es más que el del semestre pasado, pero no mucho.
No, y eso que por lo menos en estos cuadrangulares vimos un Cristian Barrios diferente, claro, a los dos, tres cuadrangulares anteriores, donde sabemos que al final no rindió. Pero por eso digo, para mí ya es el momento, porque la hinchada ha manifestado su malestar, el jugador sabemos que de cierta forma sí ha querido irse de América de Cali, entonces... En mi 11 no está, pero si se queda, para mí, bien. O sea, a mí me encanta Cristian Barrios.
Bueno, por ahora no. Listo, ese es el América. ¿No cambia laterales?
No, porque tampoco trajo laterales, o no ha traído. Y en lo que nos mencionan desde América de Cali, esa no era una posición a reforzar, que listo. Sí debería.
Volante de primera no lleva.
No.
Ahí le falta uno. Un jugador.
¿Quién?
Y me parece que aunque ahí tengan en el banco a Tillman, que es buen jugador, le falta otro extremo.
Ah, sí, también.
Y Tillman terminó titular.
No, y terminó jugando
sí,
bien.
Sí, claro, me parece una buena nómina.
Sí. Sí, es más que la nómina pasada, sí,
claro,
eso sí.
Claro.
Sí, pero no es una nómina rimbombante para un equipo como América de Cali.
Pero si
le falta un 9.
Le falta un 9, sí. Sin duda. Porque es que estarían entonces Neris y Adrián Ramos y Papula.
¿Y para qué más?
No, pero sabemos que Adrián Ramos no es un jugador de 90 minutos. Papula ha tenido sus fallas. A mí no termina de convencerme Papula y creo que a muchos.
Claro, pero o sea, en una posición tener tres jugadores ya es bastante.
Sí, se habla.
Traer otro ya sería
ahí Neri sería el 9 titular.
Pero es que se fueron dos. Se fueron el peruano y Rodrigo Holgado, que había empezado semestre.
Claro, precisamente por eso, porque eran demasiados. Había sobrepoblación de 9.
No sé, a mí
pero para mí sí le falta otro 9, para mí.
Sí, a mí también.
Sí. Bueno, eso de América. Ya nos cuenta del Cali. Vamos a la pausa y seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Bueno, ¿y el Deportivo Cali, Nani?
A ver, en el Deportivo Cali, Pedro Galese. Fabián Biafara, a ver, Álvarez, que es el que llega.
Fernando Álvarez.
A ver, Aguilar, Andrés Correa, por izquierda. En el medio, Emmanuel Reynoso, Gianni Quintero. No sé qué otro en el medio, no sé si de pronto el que llegue, el pelado que les digo joven, Joan Gómez.
No creo.
No.
De entrada.
Y yo creo que Reynoso un poquito más adelante, no como en primera línea.
Bueno, Reynoso sí. Más adelante, sí, como un enlace.
¿Y quién es el volante de primera línea del Cali hoy?
Quintero.
Quintero.
¿Yani?
Gianni
Quintero.
Pues por eso querían traer a Daniel Giraldo.
Sí, ahí va a llegar Daniel Giraldo.
Bueno, Ronaldo Pájaro también lo pongo Ronaldo aquí Pájaro, en la nómina, sí, si Pájaro, se me olvidaba. Pájaro.
Pájaro, Giraldo serían los dos titulares y.
Ajá. Johan Martínez, Avilés y Dineno.
Yo creo que va a ser ese el 3, vea, 4-3-3. Uh-huh. Con Martínez, Pájaro, Giraldo, Bebelo, Dineno y. ¿Cuál es el otro?
Y Avilés Hurtado.
Y Avilés Hurtado. Ese sería el 4-3-3 de Gamero.
Le veo una debilidad a ese Deportivo Cali. Extremos.
Sí, porque está solo. O sea, que haya tenido un buen rendimiento el semestre pasado, Martínez. Longuito.
Pero yo es que yo a Martínez no lo tengo como ese extremo encarador, sí, que gana por velocidad.
Y él venía jugando más debajo del 9.
Volante creativo.
Está por dentro, sí.
Sí, él venía jugando dentro, más debajo del 9.
Y Avilés Hurtado tiene 39 años.
Y Avilés venía jugando de 9, claro, ante la urgencia.
De 9.
Sí.
¿Qué pasa? Es que Avilés es inacabables.
Pero igual.
No pregunto por Bucaramanga, porque Bucaramanga no tiene nada.
El equipo de hoy sería el mismo que terminó: Quintana, Aldair Gutiérrez. Bueno, aquí habría un cambio en la mitad: jugaría Jefferson Mena con el pelado José García, porque se fue Carlos Henao, Carlos de las Salas, Zárate y Flores, Aldair Zárate y Leo Flores, estarían Faber Gil con Fabián Sambuesa, con Kevin Londoño y Luciano Ponce, el mismo equipo.
Bueno, aquí me pasaron el 11 del Deportivo Cali, así es el que dio Nani.
¿Cuál?
Galese,
sí.
Biafara,
sí.
Álvarez,
sí.
Aguilar, Correa, Pájaro, Colorado.
Colorado, sí, se me olvidaba Colorado.
Sí. Reynoso, Joan Martínez, Avilés y Dineno. También nos dice Suricato que siguen buscando extremo y otro 9. El otro 9 se supone es la posibilidad del Tite Rodríguez.
Colorado es más de marca, ¿no?
Sí.
A Gamero no le gusta ese volante tan de marca que no pasa el ataque, que no, digamos, brinda cosas con la pelota. Yo pondría a Pájaro por encima de Colorado.
¿Y ahí? No, es que ahí está Pájaro.
Ahí está, sí, Pájaro, bueno, Colorado,
claro, ahí no estamos descontando a Giraldo, claro.
A Giraldo,
esa es la diferencia.
Y ahí estarían mandando a Johan Martínez al extremo.
A la banda.
A la banda, sí.
Que juegue abierto.
Es que
Diego,
me acaba de escribir un colega de gremio, ¿sí? Que las ofertas que se están manejando en Colombia no son reales los valores. Que Gremio no es un equipo para ofrecer en este momento tanta plata por un jugador.
Pues que Gremio tiene el problema de Braithwaite, sí, delantero que pasó por Barcelona. Él los demandó y tienen ese chicharrón.
Por eso, y Gremio no paga. Nos dice aquí, la plata que manejamos nosotros por enamorado en ofrecimiento, lo más alto es $3,200,000.
Ahora, en eso lo tasó el Junior.
Sí, por eso, claro, que no está lejos. No está lejos.
Sí, sí, sí.
Pudiendo pedir, sí, mucho más, lo tasaron en eso.
Sí, claro, porque enamorado también.
No, es que
más.
Eso era 40%, recuerden, es del Real Cartagena.
Sí.
40. ¿Quién llamaba?
Diego, es que en Brasil se está hablando incluso de hasta $6 millones. Y no, hasta esa cifra no se va a llegar. Yo he hablado ya con gente y me han dicho, no, esa cifra está supremamente inflada, además para la actualidad de Gremio. Seis millones es una locura.
No, sí. Pues a no ser que uno diga, voy a ofrecer más de lo que me pidieron, eso no va a pasar.
Sí, no creo. Además, pues la fama de los equipos brasileños es de buena paga. Yo creo que lo que deben estar intentando es sanear sus cifras y ya así después ofrecer bien. No creo que ahorita se quieran endeudar.
Bueno, ¿qué otro equipo ha cambiado, tiene movimientos, Bejarano, de última hora?
Movimientos. Me hablaron también del interés de Junior por un delantero del Barcelona de Ecuador. Me dijeron que lo habían sondeado, se llama Octavio Rivero, del Barcelona de Ecuador. Entre los tantos que quiere traer el Junior quiere traer un delantero fuerte, un 9 muy fuerte. Ya incluso se tocó el tema de Matías Arezzo en Uruguay. Lo que pasa es que eso es un jugador bastante costoso que está en Peñarol, parece que no va a seguir en Peñarol, pero incluso para el mercado colombiano es bastante costoso.
Oiga, veo es que, ¿cómo se llama el jugador ecuatoriano que está a punto de cerrar su vinculación a Liverpool de Inglaterra?
Ah, Ordóñez, el que venía de Bélgica.
Está vendiendo el mercado ecuatoriano jugadores a equipos más grandes que lo que hacemos en Colombia.
Pero digo, el mercado ecuatoriano de la mitad para abajo. De la mitad para arriba, no. O sea, para... de la mitad del campo para abajo. De los mediocampistas
centrales
para abajo.
Y nosotros vendemos ni de ninguna mitad.
No, porque por ejemplo, tengo que contar a Luis Díaz.
No, pero ya Luis Díaz está en el...
Ya está.
Mucho recorrido.
Y por ejemplo, yo no creo que ahorita Luis Javier Suárez valga menos de unos 25, 30 millones de euros.
Luis Javier Suárez, yo no sé si lo paguen. ¿Cuántos años tiene Luis Javier Suárez?
Creo que son 26.
¿No son 28?
Luis Javier Suárez tiene 28.
No juega en los dos grandes de Portugal todavía, ¿sí? Yo estoy hablando es de equipos así como Liverpool, grandes. Porque ¿qué equipo juega el volante? Caicedo. En el Chelsea.
Chelsea.
¿Sí? Nosotros no tenemos ningún jugador en equipo grande de la Premier. No tenemos ningún jugador en equipo grande de España, ni importante. No tenemos jugador en ningún equipo importante. Bueno, en la Juve sí, Cabal.
Cabal.
No más. Cabal, sí.
Ahora, no tenemos, digamos, en España el gran referente en el sí. Atlético, Real Madrid o Barcelona, pero tenemos algo al goleador también. Sí,
claro.
Que es el Cucho.
El Cucho, claro, está entre los cinco mejores goleadores.
Pero Betis es un equipo bueno.
Sí, claro, sí. Diego, es un equipo bueno.
Por eso, además, bueno.
Una nómina importante.
Y también puede ser un trampolín porque el Cucho sí es más joven.
Sí, claro.
Pero es que Cucho ha dado saltos y se regresa. Esa carrera del Cucho yo no la entendí.
Sí, pero yo creo que ya para lo que está haciendo en el Betis ya podemos hablar de una consolidación.
Un segundito. Don Pacho Serrano, que es el presidente de Fortaleza. Francisco, feliz año. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Diego. Un saludo para ustedes y para toda la mesa, todos los oyentes. Un feliz 2026.
Bueno, cuéntenos de su Fortaleza temporada 2026 después de una muy buena campaña en el 2025. ¿Qué esperamos? ¿Cómo se está armando el equipo?
Bueno, sí, tuvimos un buen 2025 y dentro de nuestros objetivos está ir por más, o sea, volver a clasificar, ojalá poder pelear arriba alguna clasificación a copas, sin olvidarnos pues de nuestro objetivo principal, que es permanecer en liga. Obviamente arrancamos bien en el promedio por los puntos que hicimos en 2024, 2025 y pues nos animamos a tener objetivos un poco más altos. Sentimos que nos ayuda la continuidad, va a seguir el cuerpo técnico, cabeza de Sebastián Oliveros, pues que han hecho un gran trabajo evidentemente. Y con el equipo pues tenemos confianza en cómo se ha venido armando.
Total, de contrataciones, ¿quiénes llegan y quiénes regresan, Francisco?
Llegan pues, como saben, transferimos a Jordan García al León, entonces viene un arquero venezolano, Miguel Silva, llega un lateral izquierdo colombo-venezolano, Miguel Pernía, también en reemplazo de Sebastián Valencia, que va a Millonarios. Va Ronaldo Pájaro al Deportivo Cali. Vuelve Sebastián Navarro de su préstamo en América. Pues sentimos que es un gran refuerzo y nos ayuda a mantener el nivel en el mediocampo con la salida de Andrés Ricaute, que pues, va a jugar con Águilas, a quien nos dio mucho y le agradecemos. Tomó la decisión de jugar con Águilas, pero vuelve Sebas Navarro, entonces creemos que estamos bien ahí. Y arriba traemos un centro delantero colombiano que lleva varios años en Estados Unidos, Juan Sebastián Herrera, pero jugó aquí varios años y creemos que todavía nos puede dar un buen nivel. Viene a préstamo David Ramírez Pichotti de Santa Fe. Hemos ido conformando el equipo, creemos que estamos bien. También Joan Cajares, que era el capitán de Real Cundinamarca en el lateral derecho, y continúa Marulanda. Entonces, creemos que tenemos buen equipo, más nuestras fuerzas básicas, que siempre siempre están empujando y son jugadores muy buenos y siempre están, son un impulso muy grande para nosotros porque empujan mucho y buscan su lugar y cuando lo toman, pues nos dan muchos resultados.
Pacho Serrano, presidente de Fortaleza, ¿por Pájaro les quedó buena platica?
Sí, es una operación que para nosotros es buena. También sentíamos que era un momento ideal, pues, con todo lo que nos dio Ronaldo desde el ascenso, y era de los del corazón del equipo que ascendió, era el único que no había tenido la oportunidad de salir a un equipo más grande, y pues se lo merecía, y también para él es un avance grande, entonces estamos contentos con la transferencia.
¿Y se quedó Fortaleza con algún porcentaje de Pájaro?
Sí, mantenemos un buen porcentaje, esperando que le vaya bien y pues en el futuro el Deportivo Cali también pueda hacer una siguiente transferencia.
¿Que el 30%?
Poquito más,
bueno. ¿Por Valencia a ustedes les dan alguna plata o no?
Sí, nosotros teníamos el préstamo hasta junio, entonces hicimos un acuerdo entre los tres clubes con Leones y con Millonarios y recibimos pues una compensación por terminar anticipadamente el préstamo.
Pacho, el tema de Emilio Aristizábal, ¿por qué no se termina dando, digamos, esa continuidad? Pues más allá de que Nacional quiere la venta del jugador.
Bueno, no, nosotros pues muy contentos con Emilio. Emilio nos dio mucho, sin duda, y jugador además, como persona, 10 puntos. Víctor Hugo también 10 puntos con nosotros y muy contentos, pero creo que era lo lógico. El préstamo terminó en diciembre y bueno, no tenemos como el conocimiento de qué irá a pasar, pero sí sabíamos desde el principio pues que era muy difícil la continuidad en Fortaleza y le deseamos a Emilio lo mejor, pues sea quedándose en Nacional o si lo transfieren, pues lo mejor, se merece muchas cosas.
Pacho, llevan ustedes ya, digamos, los 2 años en la primera categoría y están pegando fuerte porque se están convirtiendo, digamos, en la nevera de los grandes del fútbol colombiano. Nicolás Rodríguez, Daniel Ruiz, ahora ya se va Jordan García para México, Emilio vino a hacer y a sumar minutos.
Castillo está en Portugal,
o sea, ya digamos que se está cumpliendo ese ítem de ser un equipo que aporte grandes jugadores al fútbol colombiano.
Sí, está dentro de nuestros objetivos y de las consecuencias lógicas también de hacer buenas campañas y que los jugadores tengan buenos rendimientos. Eso pues también hace que tengamos que cambiar mucho las nóminas de campeonato en campeonato, que no, digamos, cuando estábamos en segunda o el primer año, el primer semestre del 2024 ya en primera, no fue tan así, no tuvimos que hacer tantos cambios y esa continuidad siempre nos ayudaba. Ahora nos está tocando un poquito más, pero bueno, hace parte de los retos y pues son de los problemas positivos porque pues los jugadores salen para crecer, también a Fortaleza la ayuda de la parte económica para seguir también cultivando otros objetivos que tenemos y tenemos que volver a armar el equipo fuerte y estar bien en el campeonato.
Bueno, pues ahí quedamos al día, Francisco Serrano, presidente de Fortaleza, con lo que es este equipo de Bogotá. Este año completan 3 en primera, ¿cierto?
Sí, sería nuestro tercer año consecutivo en liga.
Atlética.
O sea, con el reglamento ya cumpliendo este año quedan como equipo afiliados de primera y con otros ingresos.
Así es, a partir de 2027 adquiriríamos la calidad de afiliado tipo A.
Qué bueno.
Que entre nuestros objetivos, ¿no? También desde que ascendimos, pues uno de los objetivos y de los sueños era pues también lograr esto y con el sistema del promedio y los puntos que hemos hecho, pues obviamente que vamos muy encaminados hacia ese objetivo, pero igual tenemos que seguir haciendo todos los puntos que podamos.
Oiga, Pacho, una última pregunta. ¿Ustedes en algún momento ¿Han pensado jugar en otro estadio diferente a Techo?
No. En el último tiempo no hemos tenido esa idea ni esos acercamientos. Estamos contentos en Techo, pues nos hemos hecho muy fuertes allá, además, ganando muchos partidos, y nos gusta, y la cancha pues es excelente. Y estamos posicionados en Bogotá también muy fuerte en academias de formación, entonces por ahora no.
Vale. Pacho Serrano, presidente de Fortaleza, gracias.
Muchas gracias, Diego, gracias a todos. Saludos.
Saludos a Francisco Serrano.
Diego, ese premio, entre comillas, que da el reglamento para los equipos que vienen de la B y se mantienen durante 3 años en la primera división, me parece fantástico, pero debería ser correlación también en el descenso. El equipo que baje y no suba a los 3 años, perder la calidad de afiliado A. Si no, va a seguir eso siendo una recocha.
Totalmente, por eso es uno de los problemas económicos. Oiga, veo en la página de Real Cartagena que le dan la bienvenida a Luis Ángel Llanes Rodríguez.
Es el hijo de Lucho.
Sí, Lucho, la semana Llanes. Pasada, recuerde que lo decíamos, él va del Real Santander, él hizo una buena campaña este año en la B, y el Real sigue siendo surtidor de muchachos. Mire que ya hay otro también, lo de Joan Gómez en el Deportivo Cali, y ese Juan Sebastián Herrera, del que hablaba ahora Pacho, que regresa del fútbol de la segunda división de la MLS, de la USL, ahora a Fortaleza, también es hechura del Real Santander. Santander es bumangués, 30 años.
Claro, con 19 años llega para sumar juventud y picardía al plantel auriverde, delantero, 19 años.
Ese pelado es bueno.
Pues ojalá le vaya bien. Y estuvo visitando las instalaciones del Real Cartagena Jorge Carrascal.
Hincha del equipo, además.
Totalmente, sigo mirando, le desean feliz cumpleaños a Jairo Dita, a Cristian Flores, y hablan del calendario. Bueno, el Real Cartagena, que se arma para buscar el ascenso.
Lo de Fabián Cantillo para Alianza se dañó, Diego, no se va a dar. Lo que estaba el peludito que juega volante, que estaba en Unión Magdalena.
Sí, el de cabello escamoso.
Ajá, correcto, ese es un buen jugador. No se pudo quedar en Alianza, o llegar a Alianza, mejor.
Vale, bueno, estamos al día, me dice don Diego el Mimo. De Envigado, ¿qué conocemos, Jorge? Que se va a la B, pero ¿qué conocemos?
Todavía no hay nada oficial. El que va a estar al frente de la institución seguirá siendo el comandante, el señor Andrés Orozco. El equipo va a regresar a lo que tiene que ver la pretemporada y empezaremos ahí a conocer de detalles para lo que va a ser el campeonato del ascenso, porque el gran objetivo del equipo naranja, como lo dijo aquí su presidente en ese servicio informativo, es regresar en el 2027 precisamente a la primera división, pero hasta el momento hay silencio en la casa naranja.
Bueno, Envigado, nada. Once Caldas tampoco tiene más movimientos, Pereira pues quieto, con la llegada ya de Arturo Reyes. El Cúcuta tampoco anuncian vinculaciones.
Regresa el lunes a trabajos, a pretemporada.
Anunciaron fue un montón de salidas, pero vinculaciones hasta ahora nada,
cero.
Se les fue una ficha muy importante con Matías Pizano
y Jopito Álvarez.
Él era suplente de Pizano, pero ese puede ser un jugador muy bueno para varios clubes en la primera división.
Es que
para
se fueron Pasto, los dos. ¿No,
¿no llegaba finalmente al Pasto?
Pizano,
sí.
Sí. Se fueron los dos arqueros, Ramiro Sánchez y Sergio Román. Y jugadores de campo, Oscar Zúñiga, Henry Plaza, del Central, Julián Anaya, Mauri Torralbo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Vladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Osvaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreños, Kevin Quejada y Matías Pizano. La barrida completa en el Cúcuta.
Y otro que está libre es Fran Fabra.
Sí. Y Santiago Arias.
Dos laterales que en muchos momentos fueron convocados, pero está más cerca de conseguir equipo Arias con el tema Nacional o Racing. Y Fabra.
Ni suena ni truena.
Ahora tiene ese problema, que es un jugador caro, que es un jugador mayor y que es un jugador
tiene
que
bastantes contras.
Y que tiene muchas lesiones también.
No, el último año fue muy, muy.
No, técnicamente muy malo para sin él. Acción.
No fue, claro.
Sí,
no
técnicamente fue. Sin acción.
O sea, el presente dice poco.
Una lástima, porque qué día entrevistaban a Lucas Blondel en Argentina y decía, técnicamente es el jugador que mayor técnica le he visto en los entrenamientos, Frank Fabra, por encima de muchos que han pasado en Boca. Incluso lo puso por encima de Cavani y de otros jugadores extranjeros que han pasado por Boca.
Bueno, este domingo va a pasar algo en París. El PSG recibe al París FC en el Parque de los Príncipes. Será el primer derbi entre dos equipos desde 1978. Desde el 78 no jugaban derbi, 47 años. Será el primer derbi en París de la Liga One desde 1990. Ambos estadios los separan unos métricos. ¿Cuántos metros separan los estadios de los dos equipos, Andrés?
50.
No.
¿Y menos? ¿Más?
Menos. 43 metros.
No, es una cuadra. Sí, media es que cuadrita.
No.
Es una calle. Es una calle.
Sí. Una calle. Una cuadra tiene 100 metros por lo general.
Sí, pero, 43 metros. Es el derbi más cercano de Europa de dos clubes que no comparten estadios de las cinco grandes ligas. Supera a los argentinos en cercanía.
Sí, el tal vez el más cercano en Argentina de los famosos es el de Independiente y el Racing. Pues son como 200 metros, 100 metros.
Sí, alguien nos contó de otro estadio, pero se me olvidó en este momento. En Argentina.
Porque bueno. Rosario, el de Vélez y el de Newell's tienen una distancia considerable el uno del otro.
Pero no, se me fue. Ya volvemos en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Me hicieron recordar aquí a William Pacho, el central del PSG.
Y por ejemplo, también está Piero Hincapié en el Arsenal.
No, ellos tienen grandes jugadores. En eso no podemos negar que nos superan equipos. Sí. En la otra noticia, ¿algún jugador colombiano en movimiento de equipo del extranjero?
No se trae por ahora nada. Se habla mucho de que los clubes importantes en Portugal están siguiendo mucho a Brian Medina, al ex central del América de Cali, que tuvo una buena temporada en el Tondelá. Uh-huh. Habla del Porto, del Sporting. Ese es un muy buen central y con una talla bastante importante, con un biotipo 1.90. Bastante importante. Sí. Muy buen central.
23, 24 años tiene.
A seguir.
Pero nada.
No. Nada. En las últimas semanas, pocos movimientos.
Y ya está el mercado en Europa abierto para esta temporada.
Creo, Diego, que lo último fue lo de David Machado. O sea, de los de afuera, lo último fue el movimiento de David Machado de Lens al Nantes.
Y estaba mirando aquí una nómina, Nani. No es Marcos Mina hoy que Bertel.
Pues cualquiera de los dos.
Los dos están en un momento terrible.
Sí.
En su mejor momento, yo creo que es más Marcos Mina. Pero terminó siendo suplente de Omar Bertel y cuando lo ponían tampoco respondía mucho. Esa es una posición en la que debería reforzarse América.
Mire, Marcos Mina es de esos jugadores que bajó muchísimo su nivel. Él con el profe Polilla, muchos partidos de titular, la verdad, pero rematando el semestre anterior, vimos que incluso Omar Bertel le ganó la titularidad. Le iba mejor entrando a Marcos Mina, por lo menos en el remate del campeonato.
Y por ejemplo, Marcos Mina con Lucas González fue buenísimo, fue de las mejores del equipo.
Uh-huh. Bueno, sí, no es un jugador que ha mantenido regularidad en América, la verdad. Como sí lo ha hecho, por ejemplo, el lateral por derecha Mateo Castillo.
Lo que pasa con él son las lesiones. El problema de él son las lesiones.
El problema son las lesiones. Sí.
El que se retiró fue
Luis Paz.
Creo Luis que Paz. En buen momento ya.
Sí. 37. Sí, creo que se pasó un poquito, pero bueno.
Un añito.
Sí, por ahí. Un poquito. Ya le dio a la América. Bueno, estuvo en el campeonato de América. 7 años. con América. Pero yo creo que va a continuar en el equipo. Él en su mensaje dice que va a seguir vinculado con el fútbol, pero sabemos que él siempre ha querido estar como en la parte directiva. Sonaba incluso en su momento como delegado deportivo, que fue el cargo que dejó Iván Vélez para ser gerente deportivo. Entonces, ya veremos.
Lo veníamos diciendo con Andrés en el noticiero deportivo. Lo de Luis Paz en el América fue como de subidas y bajadas. Empezó muy bien, después tuvo un bachecito. La última buena versión de Luis Paz también fue con Lucas González. Ya después perdió protagonismo al 100.
Terminó dando muchas ventajas.
Sí, ¿no? Y él, por ejemplo, lo ponen de titular en el partido de ida contra Nacional en la Copa y tiene el error del primer gol. Regala el primer gol.
Ahora, eso no es culpa de Paz. Es que nunca le llevaron a nadie que le sentara.
Claro, nunca le llevaron a ninguno que le compitiera.
No, y como no mantuvo tampoco la continuidad, fue muy difícil. Fue muy difícil para él. Pero bueno, 37 años, se retira del equipo del que es hincha. Entonces, pues de cierta forma, bien por él. Ojalá pueda seguir su camino detrás de.
Gol del Milan.
De todas maneras, América sí necesita un lateral.
Izquierdo, sobre todo.
Sí, izquierdo, porque la verdad ahí no hay competencia entre Bertel y Mina. No hay uno que uno diga está mejor que el otro hoy. Venga, hay otra cosa que quería confirmarles, es por los lados del Inter de Palmira, porque se había dicho a principios de diciembre que saldría Víctor Ibarbo. Hoy hablé con el técnico Héctor Cárdenas y me dice que va a continuar en el equipo. Inicia mañana pretemporada con el club.
O sea, continúa ahí en Inter de
en el Inter
don
de
Nacho
Palmera.
Martán.
Exacto, Ignacio Martán.
Diga, ¿por qué ahora todo le dio por ponerle Inter a los equipos?
Internacional de Bogotá, Inter de Palmira.
Sí, porque ya, Diego, cuando se hable de eso hay que decir el nombre completo el para apellido. Poder saber cuál es.
Por el Inter de Miami, ¿será que se pegó esa moda? ¿O se les volvió moda o qué?
No, pues eso, de lejos debería venir del Internacional de Milán.
De Milán, claro.
Claro, que ese fue el primero. De todos los Inter, ese fue el primero. No sé si le gana el Internacional de Porto Alegre, no creo.
Y Jumbo, se va a llamar, es Independiente de Jumbo.
Sí, ya.
Muy a lo Independiente del Valle.
Uh-huh. Esperemos que no nazca otro equipo y le pongan Inter.
Inter La Palma.
¿Por qué le pusieron al equipo de Bogotá Internacional?
Por los inversores, simplemente por los inversores, porque son inversores internacionales de Estados Unidos, figuras además del cine y demás, internacional.
Oiga, el Internacional de Porto Alegre solo le lleva un año al Inter de Milán en cuanto a historia. El Inter de Porto Alegre fue fundado el 4 de abril de 1909 y el Inter de Milán el 9 de marzo de 1908. Ambos ya clubes con su buena historia.
Muy bien, ya seguimos en el Bar Caracol. Y como Danielito está en vacaciones, ¿qué podemos contar de lo último en este minutico de James Rodríguez?
Muy complicado ese tema.
Oiga, ya, André, ya lleva más de un mes sin jugar, ¿no?
Claro, es que esa es la preocupación, digo, que lleva un mes sin jugar, es decir, no tiene pretemporada.
¿Y
se va a Estados Unidos?
Se le alarga más.
Se le va a alargar más porque arrancan prácticamente en marzo, más allá de que algunos equipos cuadren amistosos y demás, la temporada ya como tal arranca en marzo. Y si se va a México, pues tiene que tener un equipo ya, si no con la temporada andando, pues va a ser mucho más difícil. Oiga, hay una última de Millonarios.
Sí, señor.
El hincha se da cuenta de todo. Rodrigo Contreras. Ya siguen las redes a Millonarios. Delantero argentino de la Universidad de Chile.
De información de Stalker.
Eso dice mucho. Eso dice mucho.
De las pillas.
Sí, pero eso dice mucho. Y lo verifiqué y efectivamente sí.
Total. Eso ya es.
Claro, ya hay que decir que los jugadores se marcan mucho cuando empiezan a seguir en las redes, ¿no?
Y cuando dejan de seguir.
Ya está listo.
Ah, claro.
¿Se acuerdan Juan Fernando Quintero que si se iba o no de América y de un momento a otro dejó de seguir al América?
Así pasó en su llegada y en su despedida.
Uh-huh. Oiga, y para terminar, Steven Mendoza, ¿qué es la vida?
Cucú Mendoza estaba en
Atlético Paranaense. El equipo de los colombianos en Brasil.
Cada que viene a Cali a pasar fiestas o algo, empieza el ronron. Viene Makelele.
Ahí le fue muy bien el México en el León.
Sí.
¿Y qué pasará con Teófilo? Bueno, nos vamos.